Saludos amigos, buenas tardes. Aquí Yossi La Torre nuevamente en este podcast Al Otro Lado. Este proyecto que me tiene tan contenta, tan emocionada, tan feliz de poder estar compartiendo con ustedes estas experiencias. Y les recuerdo que esta grabación se hace desde la plataforma de GW5 Network. Es aquí donde estoy montando esta producción. He recibido un apoyo de ellos, un respaldo a lo que estoy haciendo, mucho asesoramiento tecnológico que necesito. Así que estamos aquí creando una nueva etapa. En este podcast, que como les dije en la introducción, quiero tratar temas como las creencias en el espiritismo, la reencarnación, vida después de la muerte, pero también otras disciplinas aledañas, ¿no? Otras disciplinas que de alguna manera, como la tanatología, por ejemplo, que impacta estas creencias que todos buscamos tener. Y de estos temas que no se hablan mucho, yo quiero aquí pues abrir este espacio para la conversación. Les dije en la primera transmisión que yo iba a tener invitados, y que pues en cada invitado íbamos a tener un tema diferente. Y hoy tengo una gran amiga, una persona que admiro y respeto por su trabajo, por lo que hace, su trabajo como actriz, y una persona muy cercana que atesoro tenerla aquí esta tarde, mi amiga Ángela Mari. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Yossi. Gracias, gracias. Y de verdad que el respeto y la admiración es mutua.
Qué bueno, pues estaba yo diciéndole a Ángela que cuando quiero empezar a hablar un poquito con ella, pues ya tiene muchas cosas para contar, y vamos a escuchar algunas de esas experiencias que ella va a compartir con nosotros. Pero tú eres una persona, Ángela, que tú te identificas como que tú tienes facultades mediúmnicas, ¿verdad? Eso es algo que tú has comprobado. Ya.
Lo he comprobado, yo no necesariamente es que me identifique, pero me identificaron, literalmente. Así que una vez me voy desarrollando, ¿verdad? Pues sí, tengo que reconocer que la facultad la tengo y la ejerzo, y es un compromiso que hice.
Pero desde niña, ¿tú tenías algunas experiencias de niña que te guiaran en esa dirección? ¿Que tú vieras que tú eras especial, diferente?
De niña, yo era una niña bien solitaria, ¿verdad? Esto sí podía compartir socialmente, pero vivía mucho en el campo, en distintas áreas de Trujillo Alto, por distintas razones, que mi mamá se mudaba mucho. Entonces, sí recuerdo como que esa conexión con la naturaleza para mí era mágica, uh-huh. Pero siento que ya desde ahí se estaban dando experiencias sensoriales de alguna forma también. Siempre recuerdo que yo le dije a mi mamá un día, ¡ay! Esto era verdor completo en Trujillo Alto. Y le decía, mami, allá abajo vive una gente en una zona bien árida, con mucha tierra, que hacen jabón de la grasa del cerdo. Y es como una casucha y están vestidos con... O sea, yo estaba hablando de otro lugar.
Exacto.
En otra época.
Uh-huh.
Igual también le dije una vez, mami, estuve en un fuego ahí afuera en el establo, porque habían caballos, esa fue en otra de las... Y mami como que un fuego, o sea, yo estuve en un fuego, entonces...
O sea, que tú estabas evocando posiblemente vidas anteriores.
Vidas anteriores, que es una de las facultades que más se me ha desarrollado a través, no solo conmigo, de recordar existencias, sino con otras personas.
Y ahí es que si damos un salto cuántico, llegamos a las constelaciones familiares, que te ayuda mucho esa facultad que tú tienes.
Claro.
Es lo que tú haces, ¿verdad?
Claro, las constelaciones tienen otra forma, y es algo que yo tengo que separar un poco de lo espiritual. Siempre digo que todos somos espíritus, o sea que... Pero sí es más dentro del campo psíquico.
Okay.
Lo que las personas están capturando del cliente y de la información transgeneracional es una información que está guardada en ese inconsciente, es junguiano, puro jung.
Okay, okay. Pero volviendo el salto cuántico hacia atrás otra vez para donde estábamos hablando. Es que cuando dijiste me acordé de tu proyecto de sanadora,
claro.
Que vamos a hablar de eso ahorita. Cuando tú vas creciendo, ¿tú tuviste alguna formación religiosa?
No, ninguna, porque mi mamá era comunista y socialista. Entonces, aunque ella hubiera estado, ¿verdad?, culturalmente influenciada por la religión católica, no lo practicaba. Me decía que Jesús era un hombre revolucionario. Me hablaba de verdad de que lo que él promovía era exactamente la común unión de los seres y la igualdad. Así que me llevaba a las procesiones de la iglesia católica como un acto cultural y para mí era ir a ver una obra de teatro. Y yo lo agradezco porque no tuve ninguna influencia religiosa en ese sentido. Mi papá tampoco. Mi papá era chileno y debe haber tenido pues lo mismo, una formación católica, pero ese ni hablaba del asunto. Así que llegué ahí, encima también me eduqué en una escuela montessoriana, transité por una escuela católica como 2 años y me votaron por lo mismo, porque yo empecé a defender, en aquel momento habíamos ido a Cuba, al onceno festival de la juventud, y cuando las monjas empezaron a hablar mal del comunismo, yo ahí, ya tú sabes, rebatiendo, botada estuve.
O sea, que tu búsqueda espiritual realmente comienza ya más formalmente, ya cuando eres una joven adulta, ¿no?
Mi encuentro espiritual, yo siempre sabía que no me gustaba las peleas, que no me gustaba como la desarmonía. Para mí era como algo que el amor, ¿me entiendes? Era como que lo que me impulsaba siempre. Que creo que es la verdadera espiritualidad, ¿verdad?
Exacto.
Pero cuando yo empiezo a estudiar masaje con la querida Coqui González, ahí me voy dando cuenta de lo que era la meditación, de lo que era entrar en ese espacio de silencio que ya quizás por mi, ¿cómo es que le dicen ahora? Neurodivergencia especial, niño especial, ya lo había experimentado. O sea que entonces eso me hace decir, wow, esto me lleva a los lugares que para mí son cómodos.
Okay.
Pero la entrada ya con otras corrientes como el espiritismo es porque a través de una persona, un médium que se llamaba Rubén Caballero, excelente médium, le dice, tú conoces a Ángela, yo no estaba en esa sesión.
¿Le dice a quién?
A mi amigo.
Okay.
Y le dice, sí, claro, y le dice, pues ella es mediunidad y dile que sus guías quieren que ella trabaje su labor mediúnica. Yo no, ahí sí que yo no sabía de qué me estaban hablando. Y ahí llego y me voy entonces dando cuenta y descubriendo, como te digo, también en una página en blanco de qué se trata el espiritismo.
Tú sabes que cuando tú eres medium, tú puedes ser medium visual, auditivo, sensorial. ¿Cómo es tú como medium? ¿Cuál es el canal más fácil para ti? ¿Tú escuchas, tú ves, tú hueles?
Tengo varias formas de recibir mensajes y eso obviamente a veces va cambiando a través de la vida. Yo estoy hablando del 1992, o sea, son muchos años donde eso se va desarrollando. Inicialmente, como tenía la afinidad con los masajes, empecé a trabajar sanación en el trabajo mediúmnico, ¿verdad? Y veía como las enfermedades, cosas que se pudieran estar desarrollando físicamente, y era más kinético. Y siempre he tenido, se me olvida ahora, es la forma que el médium siente físicamente lo que el otro está padeciendo. Okay. Y luego sí me voy desarrollando más a trabajar con causas espirituales, porque uno de mis guías espirituales pues viene con esa encomienda. Y pues eso ya es un poco... Soy un medium consciente, solo en dos ocasiones me ha pasado perder esto, la conciencia incorporando, pero cuando la gente dice ve, hay gente que ve, y yo he visto lo que se llama el periespíritu, pero muy pocas veces, porque eso tiene que ser un espíritu muy materializado para uno poder tener el campo visual. Pero la forma en que cuando uno dice ve, uno ve en la mente esa película. Uno está viendo con el tercer ojo, no con el ojo visual. Uh-huh. Una forma muy rara de explicarlo. Pero en los últimos años eso es lo que más he desarrollado.
Cuando tú hablas de tus guías espirituales, ¿quiénes son tus guías espirituales? ¿Cómo tú los percibes? ¿Cómo tú los identificas?
Bueno, lo primero que quiero aclarar, eso es porque uno lo dice por costumbre. Uno no, los guías no son de uno, ¿verdad? Y la labor del guía va de acuerdo al trabajo que se esté haciendo. Así que pueden entrar unos y otros. Sí tengo un ser, y casi desde el punto de vista de la escuela, ¿verdad?, de la filosofía espírita, hay un ser que viene a evolucionar con uno desde niño. Y en este caso, José Arroyo y su grupo de médiums fueron los que más información me dieron de esta mujer que todo el mundo veía, que es lo que se asocia casi siempre tradicionalmente en el folclore con la famosa madama, ¿verdad? Pero en realidad ella pues no es una madama, fue una mujer que estuvo conmigo en otra existencia en Luisiana, y que teníamos ya esa afinidad, ¿verdad?, como de una especie de nana mía en otra vida. Y es bien interesante porque cuando yo era chiquita, volvemos a eso, perdón, que cuando mi hermana tenía una muñeca de una madama, de una muñeca de esas de tela negra con un traje verde y aquella... boobies, esas tetotas así grandes, y yo con esa muñeca para arriba y para abajo, era una fascinación. Cuando a mí me empiezan a describir la forma en que ella se proyecta, ¿verdad?, para uno reconocerla, que era como se vestía en aquella época, que era con un traje, una falda larga, blanca, yo digo, bueno, pues este ser obviamente desde niña estaba.
Era la muñeca de
tu hermana. Era la muñeca de mi hermana, pero el amor que yo sentía por esa muñeca. Y por ejemplo, a ella, pues la puedo identificar, su energía, ¿verdad? Es para mí perfectamente reconocible. Okay. Hay otros seres que pues van y entran y salen de dentro, a veces hay un médico. Hay también como un médico chino. Uh-huh. Y así van a veces entrando y saliendo otros seres.
Cuando tú empiezas obviamente a la par que tú desarrollas tu espiritualidad o tus facultades, también estás estudiando con Coqui lo del masaje y empiezas a encontrar por ahí un camino con el que tú puedes servir a uh-huh. otras personas. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se da esa unión de esas dos cosas en la práctica? ¿Cómo se da?
Pues fue bien interesante porque, claro, yo empiezo a experimentar con clientes y yo casi como que ni lo podía entender bien porque estaba fungiendo como medium sin estar en el centro, que era para mí donde se trabajaba. Pero, por ejemplo, decirle, recuerdo a la madre de una querida amiga, le estaba dando terapia, sí, masaje, en ese momento era masaje. Después yo he ido desarrollando otras técnicas a lo largo de tantos años. Y le digo, ay, yo siento que tienes algo en el oído. Y eventualmente le diagnosticaron un padecimiento en el oído, pero ella en ese momento no lo tenía, ni yo, simplemente porque estoy tocando el área, me llega la información. En un momento dado se complicó eso, porque me pasaron otras cosas, como por ejemplo con una clienta prender un fosforito para encender una velita, y yo voy a dar también una terapia integral que ya pues incluía otras técnicas, y de momento empiezo a sentir el fluido de un ser muy angustiado y digo, oh, ¿qué pasó aquí? Conecto con la negra. Y le digo, ¿qué está pasando? Y entonces me dices, aquí hay, o sea, hay un ser que requiere la atención. Y le pregunto a mi clienta que qué bueno también era alguien de confianza, porque si no piensan que uno está loco, y yo, pues no, ya no tengo problemas con que piensen que estoy loca. A estas alturas del
Sí.
partido, mira, soy loca certificada, o sea, que no tengo problema. Y le digo, y me dice, es que mi sobrino falleció en un fuego hace unos meses atrás y no se sabe si fue un suicidio o si fue un accidente. Claro, por eso al yo prender la velita,
Se activó.
se exacerbó, además porque quería comunicación. Entonces, los seres identifican de alguna manera quién tiene la antena esto abierta, ¿no? Y pues ahí le dije, mira, yo no puedo trabajar esto en una sesión donde no es para darte una terapia. Y le dije, mi recomendación es ir al centro. Me ha pasado ya como en dos o tres ocasiones donde ese tipo de experiencia sucede. Y uno de mis maestros dentro del espiritismo, Saúl Rosado, gran médium, me dijo, tienes que hacer un acuerdo con tus seres y con los seres que van a entrar a ese campo de trabajo, donde si hay que dar una información se da, pero que no se mezclen porque no es lo mismo.
Okay.
No es lo mismo de ninguna manera.
Sea
Y menos
que
cuando yo estoy cobrando por un espacio, ¿verdad? De dar un servicio que es un trabajo
es un
y que es
trabajo
técnico, absolutamente técnico.
y que se origina en el cuerpo físico, que no está bregando,
O
pueden
en el
llegar estas
cuerpo
cosas.
energético.
Sí.
Pero el cuerpo energético y el psiquismo es otra cosa. Yo sí puedo mirar y estoy entrenada, por ejemplo, dentro de la técnica del pranic healing, a mirar esa anatomía energética, a ver esos chakras, si tiene un rotito, si tiene una grieta, si hay una fuga, si hay una cristalización. Volvemos, pero esa es con mi percepción psíquica.
Psíquica.
Entonces ahí tuve que poner una línea muy definida para que no se mezclaran las cosas
Con la parte espiritual.
espiritual. Y con el
Que
trabajo de causa, volvemos, que te
claro.
dije que la guía trabaja con ese tipo de entidades que están en angustia, que necesitan, por ejemplo, ese muchacho necesitaba esclarecer que no había sido un suicidio. La angustia que tiene que tener un ser humano al otro lado, pensando que está juzgado por algo que fue un accidente.
Okay.
Entonces, esas cosas. Sí, si es así de puntual, pues lo que hago es eso que hice, transferirlo entonces al área correcta.
En el proceso tuyo de practicar tu arte sanadora, como tú muy hermosamente le llamas a tu práctica, a tu práctica profesional de arte sanadora, siempre me ha gustado porque, claro, no podemos dejar de mencionar que Ángela es una excelente actriz, o sea, su carrera profesional como actriz es bien importante en su vida, ha sido parte de lo que ella ha sido, viene de una madre actriz, que, bueno, todo el mundo en este país recuerda,
La gran Esther Mar.
Esther Mari, y que tú, cuando tú estás en este proceso que has ido moviéndote hacia esta cuestión espiritual. Te hago una pregunta que me hizo alguien a mí cuando yo decidí hacer este podcast, que me dicen, no te preocupa que te juzguen, no te preocupa que la gente diga, Dios, mira, Yossi La Torre ahora resulta que es espiritista y brega con esto, la perdimos. Y después te digo lo que yo contesté, pero te pregunto a ti.
Como te decía ahorita, de hecho yo creo que esta es la primera vez, esta es la primicia. Yo no he hablado públicamente ante un medio de esto porque nadie me lo ha abordado. No es porque yo haya estado, ¿verdad?, ocultando nada. Sí, por ejemplo, hasta en la revista Bea, cuando existía, hablé de, por ejemplo, de mi experiencia en mi concepción, que fue una concepción lúcida, y me acuerdo que me miraban así. No, yo no podría, y vuelvo y te digo, nunca, nunca lo he ocultado, no tenía tampoco por qué andar esto divulgando, y ahí sí te digo que un poco para que no se confundiera el trabajo terapéutico con el trabajo mediúmnico. Quizás por eso sí, pues no sacaba a pasear la medium y la bruja tanto públicamente porque me daba cuenta que podía entrar en conflicto.
Uno de los temas.
Por confusión,
sí. Uno de los temas que quiero cubrir en este podcast son los temas relacionados a la vida después de la muerte, lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte, o momentos en que se hace la transición del plano físico, del cuerpo, a dejar el cuerpo. En tu práctica o en tus años de experiencia, ¿tú has estado en alguna situación donde tú hayas estado cerca de una persona en el momento que hace su desencarnación?
He estado cerca de varias personas en los días previos, ¿verdad? Incluyendo a mi ex compañero Carlos Gallizá. Vi ese proceso de cerca, vi cosas que cuando yo las conté nadie me lo podía creer, porque obviamente viniendo de Carlos, en un momento me dice, aquí acompaña de la mano de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
Carlos.
Y intuyo que estaba viendo a su madre, que sí era muy católica. Entonces, como se cuenta que en ese momento de la transición se ven a los seres queridos, por ejemplo, eso para mí fue impactante, porque sabía que había algo operando.
Exacto.
Que lo estaba conduciendo hacia ese proceso. Estuve también al lado del compañero Junito Torrealba en los días anteriores, y fue muy hermoso porque él tuvo un momento donde pudo salir del estado, ¿verdad?, donde no podía comunicarse, hablar con su hijo, y la mamá, despedirse y poderse ir. Fueron 3 noches ahí en conexión. Y tuve una experiencia hermosísima, aunque parezca, o sea, surge de una tragedia, pero fue una de las cosas más sublimes que he vivido, que impactaron a una persona en condición de calle, en una fuga, ¿verdad? Lo impacta un carro. Y yo estoy pasando por la carretera y veo el cuerpo.
Era un deambulante,
una persona en condición de vivienda, ¿verdad?, en la calle. Y yo lo veo tirado, yo pienso que ya ha fallecido, o sea, que estaba ahí, pero me bajo, me detengo para llamar, ver. Y el muchacho no había esto todavía hecho los últimos, ¿verdad?, exhalaciones y estaba vivo, estaba en el proceso. Y esa carita de él como no entendiendo lo que estaba pasando. Imagínate, impactado, o sea, es algo tan inesperado. Y ahí empiezo a trabajar con él, sí, wow. Y a dejarle saber que estaba haciendo su transición.
Wow.
Y invocando, ¿verdad? Ahí sí, toda la guía espiritual y todo, y ver esa transformación de esa persona totalmente ensangrentada, o sea, muy impactante la imagen, pero mirar, ver cómo él fue viendo algo. Esa mirada de angustia que se transforma en paz y en como un surrender, no me gusta hablar, pero como una rendición del alma. Uh-huh. Fue una de las cosas más hermosas. De más estuvo a decirte que, pues, que lo guardo en mi corazón como un tesoro realmente.
Tú sabes que eso que me acabas de narrar me acuerda la experiencia que yo tuve la noche que mi mamá desencarnó, porque mami vivía en mi casa. Y estábamos en el cuarto con ella y estaba mi hermana, mi sobrino y yo. Y entonces nosotros estábamos viendo la novela de las 7 con ella, porque era como que eso le daba un poquito de normalidad a la, uh-huh, a la situación. Y mami, aunque ella estaba así medicada con un cierto grado de morfina, pero su mente estaba clarita, clarita. Uh-huh. Y ella sabía todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Que estamos ahí viendo la novela. Yo estaba sentada en la cama al lado de ella y de momento yo miré a mi mamá y a mí nunca se me va a olvidar la expresión de los ojos de ella. Porque su mirada estaba como cuando tú estás mirando a lo uh-huh, lejos, algo uh-huh, que tú estás tratando de enfocar y mirar y mirar y mirar. Y yo me acuerdo que cuando yo la miré, yo le dije a mi hermana, Tita, apaga el televisor. Entonces Tita me dijo, pero chica, ¿por qué no se acaba la novela? Dije, apaga el televisor, Tita, por favor. Y ella apagó el televisor y desde ese momento a que mi madre exhalara su último suspiro pasaron 5 o 7 minutos.
Wow.
O sea, ella se acomodó en la cama, de lado. Yo empecé a hablarle en el oído, diciéndole, mami, todo va a estar bien, busca a tu maestro, busca la luz, sigue tu camino, vete tranquila. Y ahí ella hizo y se fue.
Sí, eso es bien curioso. Eso cuando te relato lo de Carlos también es una mirada muy particular. Mirando al otro lado.
Al otro lado.
Y además está decirte que también la experiencia de mi propia cuasi muerte, ¿verdad? Por un breve, gracias a Dios estaba en el hospital. Porque, bueno, gracias a Dios, no le tengo miedo a la muerte ya después de esa experiencia, pero en una sala de emergencia me dio una convulsión vasovagal, la presión bajó, los latidos a 0 y me tienen que regresar con atropina. Pero en ese lapso yo entro en este espacio pulsante con densidad. Se sentía como, lo que pienso es como una matriz. Y en un estado de, yo no encuentro palabras en que se traduzcan en el idioma que conocemos al estado. Es un estado.
Pero tú estabas en el hospital porque estabas enferma, o te llevaron de emergencia.
Yo estaba en el hospital porque fui por una infección urinaria. Ah, okay. Y me habían dado un antibiótico que había estado 2 veces. Y parece que era alérgica a ese y estaba presentando síntomas y la infección no se había curado y regreso a sala de emergencia. Pero no era que estaba enferma, me estaban sacando sangre.
Y entonces ahí tienes esta experiencia y eso que me acabas de describir es ese espacio al que tú fuiste.
Al que me voy en esos instantes entre que me baja, que es bien interesante porque yo estoy toda la noche diciéndole a Carlos, ay, ojalá venga tal doctor que lo había atendido a él. Y de momento él me dice, negra, mira quién llegó ahí. Yo,
y te fuiste.
Y me fui. Muy interesante porque en esa disolvencia la cara que veo es la de Roberto, el padre de mi hijo. Como me estoy yendo, quédate con el muchacho.
Ajá.
Y siento esa sensación de cuando uno está mirando por una ventana en un tren. Hay mucha gente que narra de que ve las experiencias de la vida, ¿verdad? Parece que, según me explicó después un monje budista, yo llegué a lo que ellos le llaman como el séptimo estado, algo. Por ejemplo, yo no vi maestros, yo no vi el recuento de mi vida, yo llegué directo, en vuelo directo a ese estado. Y la sensación de estar saliendo o pasando por ese tren, luego estuve leyendo a Bárbara Ann Brennan, una estupenda maestra de lo que es el campo energético, que cuando la persona va desencarnando, eso que hace que se vean las etapas de la vida es porque por el tubo del Shushumna, que es un centro, o sea, es como un tubo energético de donde están conectados los centros energéticos, vas saliendo hasta la coronilla y lo que ves son las impresiones que están guardadas en tu campo energético.
Okay.
Y parece que yo fui tan rápido que no vi nada, pero sí sentía la sensación de estar saliendo o pasando por algo, el famoso túnel que llama la gente. ¿Y
cómo regresaste?
Regreso, empiezo a sentir porque yo digo que ahí entendí la física cuántica, porque empiezo a sentir como unos rayos, como saliendo de esa vacuidad, de ese vacío lleno. Es una cosa muy, muy difícil de explicar, pero me doy cuenta que hay energía que está saliendo, ¿verdad? Y la ciencia lo puede explicar como que te fuiste en un blackout y que están reconectándose, porque lo hablé con el neurólogo, porque además está decirte que después de eso estuve hospitalizada 2 semanas y tuve que seguir un tratamiento, ¿verdad? Viendo qué pasó, porque esa convulsión que pudo haber sido un síncope normal se fue a que hubo que regresar con atropina.
Por eso, porque cuando a ti te tienen que regresar con algo como atropina, es porque todos tus sistemas se fueron en el shutdown total. O sea, muerte clínica.
Muerte clínica bien breve. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de daño, pero eso es que te digo que posterior a eso tuvieron que hacerme un montón de investigaciones en este cerebro. Yo, cuando regreso, y el neurólogo me preguntó, ¿qué viste? ¿Viste a alguien? ¿Por qué la ciencia también tiene esa curiosidad? Y yo le conté todo esto y a él le parecía fascinante porque me decía, eso no es un estado de coma.
Claro.
Eso no es un estado de
Hay
coma.
Hay una diferencia, el doctor Manuel Sanz Segarra, que es un español que yo sigo muchísimo y que las personas que lo quieran seguir, búsquenlo así, Manuel Sanz Segarra. Él es un cirujano de gastrointestinal y él pues empezó a ver experiencias cercanas a la muerte entre sus pacientes, y cuando le empiezan a contar estas historias él dice, pero espérate, ¿qué es esto? O sea, y empieza como científico, porque él era un científico, a tratar de explicar qué es lo que está pasando, y empieza a hablar con otros neurocirujanos, hasta con físicos teóricos, de todo, tratando qué es lo que ocurre. Y él hace esta distinción entre lo que son las experiencias cercanas a la muerte y las alucinaciones.
Claro.
Y entonces, que muchas veces, pues, una persona que a lo mejor no alcanza el estado de muerte clínica, en ese proceso de la pérdida de oxígeno o lo que sea, puede tener alucinaciones.
Claro.
Y una de las cosas características que él, en sus estudios de 30 años que lleva estudiando esto, que él hace, una de las distinciones que él establece entre la alucinación y la experiencia cercana a muerte, es que dos cosas él señala. Una, que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte regresan con una sensación, en muy pocas ocasiones no ocurre esto, también él hace esa salvedad, pero en un 90% de las personas regresan con una sensación de paz, de haber entendido algo bien, bien grande respecto a lo que somos como seres energéticos.
Wow.
Y las personas que vienen de experiencias alucinantes, vienen temerosos y fue horrible, y lo que narran son, ay, eso fue horrible, esa experiencia. Pues porque son dos cosas, claro, diferentes.
Claro.
Y lo que tú tuviste, pues fue una experiencia cercana a la muerte y pudiste entonces aprender una...
Perdón. Sí, el regreso, por ejemplo, al cuerpo físico fue una cosa impresionante porque no lo podía mover nada, nada. Nada más podía abrir los ojos cuando me regresan. Y posterior a eso, yo sí, yo entendí, y era el que te decía lo de la física cuántica, ¿por porque entendí uno que este plano es una creación realmente. Es una creación. Entendí que para estar también en ese estado, creo que por eso es que buscamos las experiencias de meditación, de estar en un estado más sutil, porque no hay quien aguante ese estado. Si tú no estás en un lugar, te podría desesperar, pienso. Estoy analizándolo desde acá.
No, y el doctor San Segarra en algunas de sus podcasts le han preguntado que él le llama a ese estado la supraconciencia, ¿no? Cuando llegas a ese estado. Y le han preguntado que si tú puedes alcanzar la supraconciencia a través de la meditación. Y él dice que él practica el Raja Yoga y que con un maestro que él ha tenido por años y años, él hace esa práctica y él ha tenido instantes en que estando vivo, consciente, ha logrado tener atisbos de esa supraconciencia, porque él no ha tenido experiencias cercanas a la muerte.
No lo conozco, ahora me interesa, me da curiosidad.
Te va a encantar.
Una de las cosas que me pasó después de eso también es entender el gozo en la vida. Porque dije, ah, wow. Cada vez que me meto en el drama, porque tengo una luna en Leo, soy lo más dramático que se puedan imaginar. Esto, y lo he puesto al servicio también de mi trabajo. Pero dije, no, de esto no se trata. Y si estás aquí, disfruta la vida. Porque estás aquí también. No persigas estar en ese estado continuamente. Sin embargo, cuando he tenido momentos duros, recuerdo ese estado y es como...
Me imagino
una
que
cosa,
sí, ¿verdad?
Es que, como enchufarse al...
Sí, porque entonces cuando tienes ese... Puedes recordar o revivir un poco ese momento, todo es tan insignificante.
Todo. te das cuenta
así.
Que de esto... O sea, que lo que... A donde llegamos, entiendo yo, ¿verdad? Y esa es mi experiencia. A lo mejor estoy... No sé. O sea, lo que hacemos en esta vida es para esta vida. Entonces eso me dio una comprensión verdaderamente de más allá de tener una creencia, porque soy espiritista, o porque esto, o porque me gusta hacer flower, people, lo que fuera, es que la viví. Y ya eso cambia, tiene otra cualidad impresionante. Impresionante, es un regalo.
Vamos a volver a lo que mencionaste del deambulante. Esa es la experiencia más cercana que has tenido de ver una persona en el momento.
En el de su, justo momento, de su, es la única persona.
Desencarnar, de que tú pudiste ver en su rostro cuando esa persona alzó su vuelo. Eso también tiene que haber sido profundo e impactante para ti, como ser vivo acá en esta dimensión.
Y fue posterior a la experiencia que yo tuve.
Ah, ok.
Eso para mí fue bien significativo porque yo sabía hacia dónde él iba de alguna forma. Creo que por eso, de alguna forma, yo lo he pensado, trabajar con gente que esté haciendo la transición, porque yo he sentido la intuición de cuando mi papá falleció, yo estaba en una luz llorando y no sabía ni por qué, pero sabía que algo... Y había una tristeza honda y era en el mismo momento que papi estaba haciendo su transición. Lo he sentido de otra forma, ¿verdad? La conexión de esa transición con mis seres queridos. Pero posterior a esta experiencia es que pasa lo de el deambulante y pienso que eso me daba... no sé cómo llamarle, pero me daba la conexión real para poder decir no tengas miedo.
Yo tengo una amiga que es tanatóloga, Shirley Silva, y en un momento dado yo estuve tomando unos talleres con ella. Nunca me olvido que ella decía que el momento en que una persona desencarna es un momento sagrado y que si tú tienes la oportunidad de estar con una persona en el momento de su desencarnación, que honres ese momento con todo tu ser, que es un privilegio, que es un regalo lo que tú recibes. Y sobre todo, ella hablaba mucho del silencio en ese momento, que por lo general, pues una persona, un accidente, un revolú, las ambulancias. Y yo siempre he pensado que si yo me encontrara en una situación que una persona está en el momento que está dejando su cuerpo, trascendiendo por un accidente, por una muerte súbita, que yo lo que pediría es silencio, silencio, silencio a todo el que esté alrededor y simplemente estar ahí y
es una presencia, es en presencia, es lo que te digo. Y tengo que destacar, para mí fue bien llamativo, porque además está decirte que me tuve que quedar hasta que la fiscal llegara, porque yo había sido la única testigo en ese momento, no de ver el impacto, pero distante a lo que se habla de estas cosas y que a lo mejor en otras experiencias puede ser que, ¿verdad?, los oficiales que trabajan con esto fueron sumamente respetuoso ya con el cadáver, porque tienen que movilizarlo, medir la distancia, todo. La fiscal cuando llegó fue muy, me dio las gracias por haber, fue todo con un respeto y una delicadeza que yo tengo que decir que esa experiencia, por lo menos donde yo vi a estas personas haciendo su trabajo,
Pero yo me imagino.
Que no siempre debe ser así, exacto, pero en ese momento.
Pero es que yo me imagino que esas personas, o sea, estas fiscales, estos policías, cuando llegan y se encuentran con una persona como tú, que acaba de hacer lo que acabas de hacer y estás en una conexión conociéndote, en una conexión espiritual con lo que está pasando allí, es que hubiera sido totalmente inadecuado que lo hicieran de otra manera.
Claro.
Es como por ejemplo cuando
estaba la prensa también, a quien obviamente les pedí por favor respeto de que no quería, o sea, yo no quería
que te convirtieran a ti entonces
en la noticia. No, jamás. Había muchas ecuaciones ahí. Fíjate, no sé si fuiste tú en la última charla que estuvimos presentando, que es un gran proyecto que me encanta que estemos compartiendo juntos.
El libro de Roberto, sí.
De que es nacer, porque el momento de la encarnación también es un momento tan sagrado.
Lo que yo dije de que lo contrario de la muerte es el nacimiento, porque antes del nacimiento hay vida y después de la muerte hay vida.
Y yo, como he compartido en las charlas, mi hijo hizo comunicaciones espirituales. O sea, si alguien tiene muchas confirmaciones de muchas cosas, no porque las haya leído, sino porque las he experimentado.
Lo de tu hijo es maravilloso.
Mi hijo se comunicó en el 1996, en varias ocasiones, y nació en el 2000. No estamos hablando de que era que yo estaba embarazada y los médium estaban. No. Años antes. Tenía hasta nombre.
¿Y esa comunicación era qué?
Él dijo muchas cosas que no quisiera, ¿verdad? Por respeto a su intimidad.
No,
¿verdad?
Pero en términos de que era contigo. Que él...
No, era en el centro espiritista y hay médiums que todavía están vivos. Rubén Pelaya falleció, pero Arturo, Miriam, que fueron los que comunicaron. No es que no se comunicaba conmigo. Okay. Él se comunicó a través de unos médiums y dijo unos mensajes. Y dijo unas cosas que a lo largo después yo nunca lo quise contaminar. Ay, no me gusta la palabra contaminar.
Influir.
Con la información para que él, si su destino él lo quería mover, porque podemos decir en el otro lado lo que sea y después pues él no se acuerda de lo que él dijo.
Exacto.
Ni yo nunca se lo dije. Es más, hasta ahora que ha empezado a darle la curiosidad, pero para que lo que él de verdad quería honrar, ya encarnado, lo hiciera. Pero la vida nos ha llevado a Roberto y a mí a darnos cuenta que esa comunicación era fidedigna.
Exacto.
Y que había otra gente, no, fue a través de otros médiums. Y lo otro es que el momento de la concepción de Hugo es lúcida.
Explícalo.
Yo lo veo.
Ahí en el instante.
En el instante, y ahí es donde entro en la sacralidad tanto de cuando uno desencarna, como cuando encarnas, porque yo a mi hijo lo vi, o sea, lo veo y lo veo con dos seres. Y llamo a esta amiga y le digo, estoy preñada, de oro. Roberto y yo nos miramos y fue como, sabíamos, y yo que, pues, Roberto no lo vio, pero lo sintió, o sea, eso fue una concepción totalmente lúcida. Y mi amiga me dice, ¿cuánto? Y yo le digo, ahora mismo. Y cuando voy a hacerme la prueba de embarazo, por ejemplo, la muchacha me dice, mira, te puede dar un falso negativo, como ella pensando que era que yo quería a lo mejor saber. Y yo le dije, no, tranquila, si es negativo, pues yo me la hago después. Y cuando voy a buscar el resultado, que era de sangre, me dijo, esas hormonas están, o sea, que no fue una alucinación.
Claro, claro, claro.
Y volvemos a esas, a esos marcos donde uno dice, no, o sea, no es, o sea, y si estoy loca, estoy bien loca. Es que lo he compartido con psiquiatras, ¿sabes? Claro, porque sí, como una persona también responsable, tengo que compartir una experiencia. Y no. Tengo otro diagnóstico, pero ni esquizofrenia, ni bipolaridad. Tengo déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿verdad? Y rasgos de autismo funcional. Eso, no, y sí, lo digo, y eso sí, sí es algo que a mí me gusta compartir, porque no se entienden a veces.
Claro.
Las cosas neurológicas son complicadas, ojo. Pero una cosa no tiene que ver la otra, y se lo he compartido hasta a algunos psiquiatras, decirle, igual que el neurólogo, ¿no?
Y es bien interesante porque yo no conocía a tu hijo, lo conocí hace poco en la presentación que hicimos en Cabo Rojo, y es que él se le nota por encima, que es un espíritu tan evolucionado para la edad que él tiene. Tiene un ángel, tiene una cosa tan bonita.
Mucha sensibilidad y mucha comprensión de esa parte espiritual. Porque...
Y hablando de esas conexiones, ¿qué me dices de tu mamá? Porque eso es otra historia. O sea, con tu mamá, la comunicación con tu mamá a nivel espiritual.
Con mami. Mami tenía unas facultades mediúmnicas que le tenía mucho miedo porque luego yo descubro que mi abuela era espiritista y que era masajista. Pero cuando yo conocí a mi abuelita, estaba ya senil, no se hablaba mucho de mi abuela biológica porque mi mamá fue criada por otras dos señoras. Esa época era la época de los hijos de crianza, así que yo no tenía tanta información. Y parece que mi abuela, mamá Julia, llevaba a mami a los centros espiritistas de adolescente y ella se friqueó.
Y eso pasa, porque mucho. Como yo digo, uno habla de este tema, mira, y como cuando dicen en nuestra cultura, ¿y tu abuela dónde está? Pues mira, en estos casos aplica también, ¿y tu abuela dónde está? Porque todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo tiene una abuela, una tía, un
claro.
Tío... que de alguna manera o eran medium o veían, tenían visiones. Lo que pasa es que hay tanto estigma asociado,
claro,
a esto. Que qué bueno que podemos tener estas conversaciones.
Claro.
Para que el que esté escuchando simplemente vea como una posibilidad, como digo siempre al final del podcast, que decía Sócrates, no tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar.
Claro, claro. Sí. Y por eso quizás también en mi caso... No compartirlo tiene que ver con el respeto a que uno no, como figura también, se vaya a traducir como que uno está tratando de invitar, porque cada cual tiene su manera de experimentar la espiritualidad y es válida de todas las formas.
Como dice Roberto, no estamos haciendo una iglesia, no estamos buscando adeptos.
Es compartiendo la experiencia de uno.
De uno.
Con mami fue varias veces al centro de Rubén y Rubén le decía, tienes que trabajar la mediunidad porque tú eres medium. Y cuando uno no trabaja la mediunidad y tiene esa antena tan abierta, se cuela de todo. ¿verdad? Y ahí sí uno se puede chiflar porque está recibiendo. La cosa es que cuando mami desencarna, como a los 6, 7 meses, yo estoy limpiando unas hojitas en el patio de la vecindad y oigo las hojas moverse. Y cuando miro, la veo, ahí sí, material, o sea, ahí sí, en 3D, ¿entiendes? En color y todo.
Wow.
Caminando y se me para el frente. De más está decirte que las lágrimas me salían de una forma, no era tristeza, es un asombro y un agradecimiento y aquello, o sea, es de los pocos espíritus que yo, como te decía, he podido ver, oler, sentir, o sea, muy materializado, si estaba casi apenas acabada de desencarnar, el periespíritu, ¿verdad? Ese cuerpo energético estaba ahí. Y me dice, yo voy a hacer mi trabajo ahora, desde el otro lado, y voy a trabajar entonces la parte que no hice encarnada. Y me dijo... Me dijo varias cosas, me habló de mis amigas, de la labor. Tengo muchas amigas que se dedican, que tienen proyectos espirituales muy hermosos y me dijo, están haciendo lo que tienen que hacer.
Wow.
Y se despidió pasó un tiempo hasta que ella entonces pudiera empezar a comunicarse. Era como la negra. No hay manera de que yo no reconozca cuando mi mamá se está comunicando a través de mí. En un momento tuvimos que hacer, al final volvemos a lo mismo, porque todavía ella se agitaba como mami. Y Rubén me decía, tienes que con ella entender que ya no es mami, ya no es Ángela. Va a haber la afinidad y de alguna manera en el recuerdo lo son. Y kármicamente, ¿verdad? Pero como medium no puede ella comunicarse. Y entonces, porque me ajoraba. Como ella también me imagino que estaría aprendiendo a hacer el canal. Esa es otra experiencia hermosa que me pasó con una maestra. Me ajoraba. Ya no. Ya ahora. Y lo bello con mami también es que otros mediums la han visto y a ella ha hecho comunicación a través de otros mediums. O sea, que volvemos, no es que mi guía, ella, vete tú a saber por dónde, tampoco está todo el tiempo conmigo.
Uh-huh.
Me pasó con una amiga, y esto hacía mucho tiempo que no lo recordaba, que desencarnó, que era terapeuta. Y de momento sí, yo estoy haciendo una sesión de terapia y la veo y digo, Amparo, ¿qué hace Amparo aquí con dos seres? Y me dice, estoy aprendiendo a ser guía.
¡Wow!
Y yo así,
¡clin! O sea, ella había desencarnado
hacía muchos años, una gran terapeuta colombiana, Amparo Ramírez.
¡Ay, Amparo! Yo la conocí.
¡Amparo!
¡Amparo!
Y la veo de momento y en una sesión mía y yo...
En una sesión tuya
de terapia, pero me imagino que, obviamente, porque, como te digo, yo en mi práctica no canalizo seres, pero hay otras prácticas donde, o sea, incluso dentro del mismo espiritismo que tú estás canalizando para dar sanación.
Uh-huh.
O sea, que... Se estaba dando eso. Eso yo creo que fue mucho antes de que yo tuviera que hacer esos acuerdos esto con el otro lado. Me acuerdo porque eso fue cuando yo daba terapia en casa.
Wow,
así que fue
Amparo.
Bellísimo.
Que fue tan, tan, tan inesperada su muerte, ¿verdad?
Sí.
Y uno decía, pero...
Sí, sí. Y una mujer con tanto... no me extrañó que ella estuviera en el otro lado también continuando su labor.
Exacto,
de sanadora.
Porque ella bregaba mucho con las flores de Bach, bregaba mucho con bueno, yo fui
sí,
donde
sí, con Barbara Brennan también, con los cursos, ella fue muy discípula.
Varias sesiones de terapia con ella y era
Fabulosa. Compartimos esto, oficina, en un momento dado ya me permitió trabajar en su oficina. O sea, que había mucha cercanía con Amparo, no me fue de extrañar.
Wow, qué sorpresa más bonita.
He tenido tantas experiencias, yo sí me he dedicado, yo creo que toda mi vida, a estar abierta y receptiva a ese mundo, sin buscarlo, porque yo no persigo la experiencia, pero sí estoy abierta sin juicio.
Tú sabes que yo realmente, pues, como te he contado y he hablado en las presentaciones, yo, como yo digo, yo no veo, yo no oigo, yo no siento, yo no. Pero yo me siento que uno de los canales por el que yo recibo y emito y camino es en los sueños. Yo cuando duermo, esa sensación de que cuando yo duermo, siempre he pensado que cuando uno se duerme es como morir un poquito, porque eso debe ser la muerte, o sea, uh-huh. te desconecta de esta dimensión totalmente. Y me pasa mucho que cuando yo me despierto por la mañana, abro los ojos y es como que, wow, ¿dónde yo estaba? Siento que yo estaba en otra.
Se dice que hay mediunidades que trabajan, a mí me pasa de noche también, pero querida mía, arte sanadora, entre otras cosas, trae ese nombre porque las artes son uno de los métodos, de los espacios más grandes para ser un sanador. Y yo te diría que la sanación más grande que tú haces es a través de tu voz y de esa inspiración que has sido un canal.
Ay, Dios mío.
De mucha sanación. Pues llora, nena, que llora, mira, no, las mujeres tenemos permiso en esta sociedad. No, y ¿sabes qué? Te lo estoy diciendo y yo sé por qué te emocionas, porque lo estoy viendo. Lo estoy viendo. No es que, claro, te veía como artista, pero ahora veo cómo claramente ese canal ha sido. ¿Sabes cómo llega? ¿Cómo ha llegado?
Wow.
Y cómo sigue llenando. Fíjate que sigues a través de la comunicación. Mm. Ser medium no es solo ver esto, experiencias extra físicas o sobrenaturales, como le quieran llamar. Ser una persona que canaliza, como lo estás haciendo tú, como lo hace de alguna manera Roberto, que él dice que no es medium, pero abre esa boca y sale por ahí toda una gama de,
exacto,
de sabiduría. Entonces, querida, yo sí, sí. Si tú ves, tú oyes y tú hueles. Y lo que salen son bendiciones por esa,
no,
por
y,
ese voz.
Pero ¿sabes por qué me emociono? Porque yo siempre he pensado que cuando yo canto, primero que yo cuando canto, yo miro a la gente a los ojos. O sea, yo no canto acá así, ay, qué bonita es la vida, no, no. Y yo me siento que es una comunicación tan directa con el alma de la gente. Y entonces, cuando recibo el amor del público y todo eso que yo recibo, yo digo, siento tanto agradecimiento y tanto amor porque siento que de alguna manera yo les serví a ellos en su caminar, y no, pero es ahora.
Entonces,
que
por ejemplo, tú hablas de acompañar a la gente en la transición. La mayoría del público que va a tus bohemias los domingos son gente que están más cerca de ir a ese otro lado. Tú sabes la labor de sanación, querida, yo sí, de mi alma, que tú haces en cada bohemia, cada domingo, cómo ayudas a esa gente a que de alguna forma estén en el gozo.
Ay,
antes,
wow,
de irse.
Qué linda eres.
No, yo veo lo que veo.
Wow, qué lindo. Nunca había pensado ni había visto. Ay, Dios mío, mira, nena, pero
porque
¿qué es esto?
Pues que el amor que tú das es eso, y yo lo estoy aquí, y yo pues me toca a mí recibir y decírtelo.
Ya estamos, y ahora que estamos.
Yo soy linda, pero los seres que te acompañan y que te quieren transmitir eso también lo son. Y hay misión, querida.
Qué bueno,
lo estás haciendo
gracias,
bien.
Gracias. Mira, vamos, ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a hablar un poquito de arte sanadora. Tú, esos servicios maravillosos, Dios mío, que yo cogí una sesión con esta mujer el otro día y yo quedé así. Que lo primero que te dije cuando terminamos fue, ay, yo quiero otra. Porque tienes, tú, habla un poquito de lo que tú haces en
arte sanadora. Los últimos años me he dedicado mucho a las constelaciones familiares. Es como mi foco en este momento, porque es una técnica de sanación impresionante, tan necesaria. Cargamos muchas cosas del sistema familiar y es una técnica psicoterapéutica. Pero lo otro que yo fui desarrollando fue mezclar todas las técnicas que iba echándole al sombrerito, como la colorpuntura, que es una técnica que combina luz y color, y el principio de la acupuntura, Reiki, Pranic Healing, cráneo sacral, masaje profundo. O sea, yo fui haciendo mi mejunje, mi bululú caribeño. Y es lo que también cuando otros tipos de necesidades que no son psicoterapéuticas, entonces es lo que usualmente abordo. Y me encanta, para mí ha sido todo un camino. Y de seguir ampliando, hago flores de Bach también. Estuve trabajando con una psiquiatra muchos años que me entrenó, y Delia Toledo, que Delia integraba, Toledo integraba, integraba la psiquiatría con la salud holística, y eso es muy raro.
¿Qué de la vida de Delia?
Delia la llevaron a dirigir una clínica en Sarasota. Un psiquiatra mayor que tenía una clínica así y le identificó y dijo, yo ya tengo que ir pasando el batón. Ahí ella un poco me pasa el batón con las flores de Bach, porque cuando trabajaba con ella, lo que hacía era ampliar la práctica de las flores de Bach, wow, que ella también era parte de su trabajo y me entrenó. Y las flores de Bach para mí también son un recurso maravilloso. Pero las flores entran dentro de un proceso psicoterapéutico, sí, más que otra cosa.
Bueno, esto es como que podemos seguir hablando mucho rato, pero se nos terminó el tiempo, amigos, y gracias, Ángela, por haber aceptado
gracias
la invitación. Y estamos más cerquita cada día y en este crecimiento y con esta oportunidad que nos ha dado Roberto con lo de su libro, uh-huh, de viajar por la isla, llevar ese mensaje de lo que
y escuchar la respuesta.
Exacto.
Eso es tan bello, todas las experiencias de los que no se atreven y lo tienen calladito, pero nos ven allí tan diafanamente compartiendo, que se atreven a hablar.
Sí. Mira, y la gente que quiera comunicarse con Arte Sanadora.
A través en Instagram es Arte Sanadora PR. En Facebook es Arte Sanadora con Ángela Mari o el 787-444-7747.
444-7747. Amigos, será hasta la próxima semana. Recuerden que pueden ver este podcast, bueno, por acá, por el área de YouTube, pero también lo pueden escuchar. Si no pueden verlo, lo pueden escuchar a través de Apple y Spotify. Vayan al canal de YouTube, se llama Al Otro Lado Podcast, y ahí denles seguir, suscríbanse, porque esto promete. Viene mucha gente bien chévere, así como Ángela, simplemente para hablar, compartir estas experiencias y quitarle un poco de peso y de tabú a este tema, que es tan natural como todos los procesos naturales que nosotros vivimos y que se le ha puesto tanto misterio y tanto estigma y tanto tabú que la gente no quiere hablar de eso. Pero de esto hay que hablar y es un tema maravilloso. Así que será hasta la próxima edición y recuerden que, como decía Sócrates, yo no tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar. Hasta luego.